a esta hora, Fernando Onega nos cuenta qué espera del día que ya ha comenzado. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. El sonido del día es el sonido de las diferencias. Asunto COVID. Como el gobierno deja a las autonomías las medidas, vamos hacia 17 navidades distintas. A falta de ley, tribunales superiores que bendicen el pasaporte y otros que lo echan abajo. Se habla de caos legal, yo solo digo que se repite la historia. Diferencias en Consejo de Ministros sobre Yolanda Díaz. Margarita Robles no acaba de ver que se utilice el gobierno para proyección personal. Quizá lo piense incluso Pedro Sánchez, pero solo Robles se atreve a decirlo. Diferencia cismática entre indepes catalanes. A hacer puñetas la mayoría del 52%. Los comunes sustituyen a Junts en los presupuestos. Junts deja colgado a Aragonés, pero está en su gobierno. Más kafkiano que los momentos kafkianos de PSOE y Podemos. Diferencia entre transición ecológica y realidad. Transición es descarbonizar. Realidad es abrir la central de Aspontes para fabricar luz con 140.000 toneladas de carbón. Diferencia entre los presidentes que reúnen Feijó y otros. Nosotros no queremos abrir embajadas, dicen los de Santiago. Donde no hay diferencias es entre Bildu y Sánchez. Otegui, rápido apoyo al presupuesto. Hiel a la sangre, dice Casado. Ignoro si los presos son contrapartida y no lo digo yo, lo suscitó Otegui. Y una diferencia constructiva. El AVE de Galicia ya se estrenó en pruebas. 20 años de obras. Acabo de leer que China tiene una máquina que construye puentes en horas. Propongo permutar esa máquina por la COM. Naturalmente con grelos.
Fernando, que tengas buen día y que aproveche. Hasta mañana.
Hasta mañana. Muy buenos días.
Adiós. Adiós. A la Torre le costó despertarse esta mañana. Sí, buenos días, Rafa.
Con sueño, pero te confieso que cuando abriste el micrófono a las 8 de la mañana y hablaste de Antonio Rúa, me vino a la memoria el Jardín dos Bonsáis o las moscas del páramo y otros artefactos radiofónicos, ¿no?, que Antonio Rúa iba creando, ajustando, engrasando en sus guiones para que cada mañana Luis del Olmo y el equipo de humoristas e imitadores de protagonistas los pusieran en antena. Hoy los guiones de Rúa ya son reliquias de la fonoteca, pero los huérfanos de protagonistas aún pueden peregrinar a Ponferrada para escuchar allí en el Museo de Luis del Olmo, ¿verdad?, algunas de aquellas secciones. Se sorprenderán, ¿eh?, porque algunas, bueno, han envejecido maravillosamente. Esos guiones deformaban la actualidad hasta lo grotesco y curiosamente así la hacían más reconocible. He sabido que Aznar terminó pareciéndose él más a sus imitadores que al revés. Hoy la actualidad ya ofrece un guión lo suficientemente retorcido. Mira, un hombre fue a misa y a mitad del oficio se encontró con que allí se ponen a rezar una oración por Franco. Ese hombre es Casado. Y de él se pueden decir muchas cosas. Aquí se le criticó mucho esta semana. Pero creo que ni el más voluntarioso odiador de Casado se atrevería a decir de él que es un franquista. Lo que pasa es que ahora quieren escuchar como él mismo lo dice, porque ya se sabe aquello de no pienses en un elefante y que un líder democrático tenga que decir que no es franquista tiene un valor por sí mismo, aunque todos, hasta los más voluntariosos, sepan que no lo es. Para los que quisieran darse un atracón moral, sin embargo, había un ejemplo mucho menos azaroso. Zapatero y Monedero cruzaron un océano para voluntariamente, de forma activa, plenamente conscientes, a sabiendas, darle oxígeno a una tiranía bien presente, la de Nicolás Maduro en Venezuela. Por si alguien estuviera ahora con los ojos muy abiertos y diciendo, Alan, no me estarás comparando. Bueno, pues quizás basta con aportar un dato. Uno de los mayores éxodos de refugiados de esta era, 6 millones de personas yéndose fuera de Venezuela y Zapatero dentro, muy dentro, un insider. Vamos con la tertulia.
Como tú veas, lo que tú digas, Rafa, tú conduces.
Sí, es que me he alargado eso. Eso significa que me he alargado.
Maite Rico, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida a la tertulia. Buenos días, Paco Maruenda.
Muy buenos días.
Buenos días, Antonio Caño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y Rubén Amón, buenos días de nuevo.
Digo que cómo no van a ganar las elecciones los chavistas si los votantes que iban a votar en contra se han ido, porque no han tenido otro remedio y solo ha votado el 40% de los que quedan, ¿no? Como para no ganar así, ¿no? Y luego va Zapatero y Monedero y observan eso y concluyen que esto es un proceso democrático ejemplar, ¿no?
Sí, vamos a ver lo que dicen los observadores de verdad, que son malos, de verdad. Sí. Hay una misión de la Unión Europea, creo recordar, y una misión, no sé si es de la ONU o de la OEA, que está también viendo a ver si ha habido limpieza en las elecciones. Ahora, y lo que está diciendo Zapatero es si los observadores de la Unión Europea avalan la limpieza de este proceso, la Unión Europea que tome nota de lo que dicen sus observadores y por tanto obre en consecuencia.
Y levante las sanciones.
Ya blanquea a Maduro perfectamente, incluso todo el dinero que invirtió en
no
Europa.
No quiero decir que si los observadores de la Unión Europea dan por bueno el proceso electoral, claro, entonces es la Unión Europea la que diremos que está blanqueando a Maduro.
No digo que puede haber hasta limpieza. Perdón, Antonio, solo una cosa. Puede haber hasta limpieza. Lo que está corrompido, claro, el proceso es por la ausencia de votantes que han sido expulsados del país o están en el exilio, y por la bajísima participación. Ya está, ¿no? No hace falta que luego se manipule.
La mitad de la oposición, claro, no ha participado.
Eso iba a decir yo, por la falta de acceso a los medios de comunicación de los opositores, es decir, por la falta de las circunstancias básicas que se deben producir en unas elecciones democráticas. El error, desde luego, ha sido, desde mi punto de vista, de la oposición, participar en este proceso, y desde el punto de vista de los observadores, de acudir a lo que se sabía desde el principio, que iba a ser una farsa. Es decir, que sí que ha ganado Maduro de alguna manera, no en las urnas, ha ganado en la jugada política, básicamente porque Zapatero, que se ha convertido en su principal abogado defensor, estaba ahí para acompañarlo en este momento.
No solamente eso, sino que además intriga continuamente con una agenda paralela en España y en la Unión Europea, ¿no? Está haciendo verdadera tarea de lobby sin que sepamos hasta ahora, bueno, pues a cambio de qué, ¿no?
Ahora yo creo que ha cruzado Zapatero, que con este paso creo que francamente ha cruzado todas las líneas rojas previsibles. Yo creo que ha ido más lejos de lo que nunca se pensó que podía ir, honradamente avalar de esta manera, defender de esta manera un régimen de las características del de Maduro, y que eso lo haga un expresidente del gobierno español, un importante dirigente del Partido Socialista Español. Es francamente un escándalo que debería en este momento estar denunciando el partido, la izquierda democrática de este país, y honradamente es impresentable. Está poniendo la imagen del socialismo español de España en América Latina, está arrastrando por los suelos. El daño que está haciendo probablemente no se mide lo suficientemente bien en España, del calibre que es el daño que Zapatero está haciendo política sobre Venezuela.
Pues, como el gobierno está de acuerdo con ello, pues tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar cuál es la realidad objetiva. Este es un gobierno que está formado por el PSOE, un nuevo PSOE que es distinto al PSOE que representaban otros antaño, y donde pues Unidas Podemos está ahí. Es decir, claro, es que es un gobierno que pacta con Bildu los presupuestos. Es decir, yo creo que podemos ser todos voluntaristas y tener el mejor de los corazones y rechazar todo ese tipo de cosas, pero ya el chavismo hace mucho tiempo ya, yo creo que es que no darse cuenta que Venezuela ya está bajo el control y no tiene solución, por lo menos ni a corto ni a medio plazo, pues como pasa con Cuba. En Cuba nos vamos lamentando, Cuba ya empezó siendo una dictadura y yo todavía no había nacido, y me temo pues que mis hijas serán todavía mucho más mayores y seguirá siendo una dictadura, porque hay toda una estructura internacional, una geopolítica que favorece esta circunstancia. Cuando países tan importantes como China, como Rusia, como Irán están apoyando todo este tipo de situaciones, pues está bien que lloremos, ¿no? Y la Unión Europea es una cosa irrelevante, es una, encabezando por ese alto comisario que tiene más cargo que otra cosa, que es Borrell, que no pinta nada, está ahí. Pues bueno, pues yo formo parte ya desgraciadamente del sector absolutamente pesimista, y Maduro seguirá esquilmando a su país con una democracia falsa, ¿no? Absolutamente artificiosa, que no tiene contenido real, y haciendo elecciones y el mundo mirando hacia otro lado.
Y además con Zapatero hay una confusión muy muy recurrente, que es la que dice que Zapatero es un mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Eso pudo serlo en un determinado momento. Desde luego no a partir de 2018, cuando naufraga el diálogo en Santo Domingo, y entonces Zapatero ya no es reconocido como un mediador por una de las partes, que es la oposición, y pasa a ser directamente un asesor del gobierno de Nicolás Maduro, que es en lo que está actuando ahora y desde ese preciso momento en 2018 en que las conversaciones de Santo Domingo naufragan y se rompe esa negociación.
Yo quería añadir simplemente que no es casualidad que los dos políticos españoles que han estado en estas elecciones validando pues esta patraña, este fraude, han sido Monedero y Zapatero, que pertenecen a dos partidos salpicados por las transacciones y los sobornos del régimen venezolano. Uno en el caso de Unidas Podemos de forma orgánica y otro en el caso del PSOE con figuras del entorno inmediato de Zapatero, como es el embajador Raúl Morodo, y vamos a ver hasta dónde llegan los tentáculos de esa red de corrupción que todavía está investigándose. O sea que yo creo que ya incluso va más allá de cualquier prurito mediador o político, ¿no? Me parece que ya estamos chapoteando en aguas bastante más sucias.
Yo no sé si va a haber tiempo más tarde, Carlos, de hablar de otras elecciones importantes, o si ya mencionasteis ayer algo sobre el tema de otras elecciones importantes que ha habido el domingo en América Latina, que fueron en Chile, que también tienen un resultado de lectura interesante desde España, un resultado en el que, en fin, que aboca al país a un duelo entre extrema derecha y extrema izquierda en la segunda vuelta. Y digo que tiene resonancia en España en general porque el proceso político chileno tiene muchas semejanzas al de España, la manera en que Chile salió de la dictadura y la manera en que se ha ido construyendo la democracia chilena tiene muchas semejanzas con la transición española, y es verdaderamente triste el desenlace que todo eso ha tenido. Esa extrema izquierda se parece muchísimo a Podemos en España, partido con el que Boric tiene el candidato de esa izquierda tiene unas extraordinarias relaciones, y el candidato de la extrema derecha pues tiene bastantes semejanzas con Vox. Es decir, que en Chile pues en diciembre se va a producir un duelo que a veces hemos visto el riesgo de que pudiera producirse en España, un duelo entre Podemos, un cara a cara entre Podemos y Vox.
Si queréis, luego le damos una vuelta a las elecciones en Chile. Es que ahora tengo que hacer una pausa muy cortita y tengo que plantearos algunos asuntos también de la política nuestra doméstica de aquí de casa, porque tenemos hoy una reunión en Galicia de 8 presidentes autonómicos con lo de la financiación, porque tenemos que seguir el serial de cada día, que es el talent show del Partido Popular, y porque enseguida os ofreceré una declaración que hizo anoche Margarita Robles en La Brújula con Juan Ramón Lucas respecto de Yolanda Díaz. Ahora mismo seguimos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 9 de la mañana, 8 menos 10 minutos en las Islas Canarias. Anoche en La Brújula, Margarita Robles, la ministra de Defensa, hablando con Juan Ramón Lucas, entre otras muchas cosas, pues abordaron el asunto de la política nacional, el tablero político, la nueva plataforma, Frente Amplio, como se acabe llamando, que en principio acabará, en principio, todos estos son presunciones, en principio acabará liderando Yolanda Díaz para competir por la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales. Bueno, le preguntó Juanra a la ministra Robles cómo ve el asunto, y dejó este mensaje la señora Robles, que someto a vuestra consideración.
Yo luego soy muy respetuosa con las posiciones que puedan tomar otros. Lo que sí que, de alguna manera, pues a mí me gusta menos es que alguien pueda, que no sé si es así o no, pero bueno, pueda parecer que uno utiliza una posición como miembro de un gobierno para una proyección personal, porque las proyecciones personales pues me parece que no son aceptables cuando uno forma parte de un gobierno que es un órgano colegiado que tiene que dejar al margen los personalismos. Si eso fuera así, pues yo no lo compartiría.
Si eso fuera así, yo no lo compartiría. No está diciendo la señora Robles que Yolanda Díaz, por tanto, esté utilizando su posición en el Consejo de Ministros para ganar notoriedad como líder político. Y que si eso ocurriera, a ella le parecería, pues le parecería mal, ¿no? Añado a esto que Yolanda Díaz, que tiene una estrecha relación política con Ada Colau, Ada Colau es a su vez la líder del Partido en Común, que viene a ser la marca de Podemos en Cataluña, aunque exista Podemos, al final es Ada Colau la que lidera la izquierda del PSOE o del PSC en esa comunidad autónoma, que Ada Colau ha llegado a un acuerdo con Pere Aragonés para sacar adelante los presupuestos del próximo año. A través de ese acuerdo parlamentario entre Esquerra, ojo, que no es Esquerra Junts, sino Esquerra y los comunes, saldrá adelante el presupuesto. Digo que es entre Esquerra, porque Junts per Catalunya no estaba ni por esta negociación ni por este acuerdo. Junts per Catalunya lo que está defendiendo es que hay que seguir hablando con la CUP, o defendía al menos hasta ayer, seguir hablando con la CUP para mantener vivo el bloque independentista, que este sí ha funcionado como un bloque desde hace por lo menos 6 años, que es lo que lleva gobernando Esquerra con Junts per Catalunya, y con el apoyo parlamentario de la CUP. En Junts per Catalunya, y os pregunto a vosotros, interpretan que este movimiento de Pere Aragonès tiene mayor recorrido, y que al final Pere Aragonès está encantado de que la CUP haya dado el portazo, porque esto le permite aliarse con Ada Colau, con los de Podemos o con los de En Común, y abrir camino así, una vez roto el bloque independentista, abrir camino a otro posible tripartito, que sería el famoso tripartito de izquierdas, del que tanto hablamos durante la campaña electoral del pasado mes de febrero en Cataluña, en el que estaría Esquerra, estarían los comunes y estaría el Partido de los Socialistas de Cataluña. Es verdad que el señor Illa está siendo bastante ninguneado por el señor Aragonés, al menos en esta negociación presupuestaria, en la que ni siquiera le ha llamado para ver si era posible que el PSC apoyara aquello que la CUP se negaba a apoyar en un principio. Así que ya os pregunto, por cómo veis el tablero político de esta mañana, hoy, si os parece, dejamos para luego lo del PP, porque todos los días estamos empezando con lo del talent show, pues dejamos el talent show para luego, porque ayer tuvo un episodio, yo creo que menos interesante que los de las jornadas anteriores, los que flojeó un poco ayer el equipo de guionistas del talent show del PP. Así que os pregunto por el otro talent show, que es el que tienen Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en Cataluña, o el PSOE y Podemos dentro del gobierno de España. ¿Quién quiere empezar sobre este asunto? Paco.
Bueno, el tema del PSOE y Podemos es realmente interesante, ¿no? Porque ahí tenemos una situación donde inicialmente a Sánchez le gustaba el tema de Yolanda Díaz porque pensaba que sería pues un apéndice de futuro. Tengamos en cuenta que es muy consciente que no va a tener mayoría absoluta, vamos, ni de broma. Vamos, ya las encuestas dicen que ni siquiera va a poder gobernar, pero bueno, digo como lo que un poco lo que puede ser la proyección de futuro. Pero ¿qué se ha encontrado? Pues que Yolanda Díaz, lógicamente, tiene su agenda. A mí me sorprende mucho que alguien se escandalice con que se utilice el Consejo de Ministros para hacer política. Es que eso es lo que hace Pedro Sánchez todos los días durante todo el año. Es lo normal. Es decir, está intentando pues ganar votos, ampliar espacio, etcétera. Pues Yolanda Díaz, que es una mujer inteligente, pues está con su estrategia y con el apoyo que está teniendo de una parte importante de los medios de comunicación, pues le están haciendo una campaña fabulosa, gratis total, además, ¿no? Es decir, no necesita ni siquiera tener un director de campaña. Es decir, ella es una buena candidata y genera enorme simpatía, insisto, en numerosos periodistas, intelectuales, etcétera, que quieren que gobierne la izquierda, pero que no les gusta el viejo PSOE, ¿no? Siguen sin gustar, les gusta, les mola, ¿no? Como les molaba el tema de Podemos cuando estaba Pablo Iglesias, etcétera, ¿no? Por tanto, ellos van a seguir dándose de garrotazos con más o menor descaro. Ella tiene ahora el tema del apoyo de Colau, y luego no olvidemos un tema muy importante, y es Pablo Iglesias, que sigue ahí mandando, como se demuestra, porque es como un Guadiana, va apareciendo y va influyendo, y ella se lleva de una forma pues rematadamente mal con Irene Montero y con Yone Belarra. Sobre todo con Montero ni se hablan, es una cosa, vamos, que es visible en los consejos de ministros y en los previos y post de los consejos, y luego con Yone tiene una relación ni siquiera cordial, más educada, ¿no? Por tanto, el gobierno tiene ahí un escenario bastante convulso. Yo no digo que el PP no lo tenga, pero desde luego lo del gobierno de España es impresionante.
No, yo no creo que las declaraciones de Margarita Robles sean casuales o salgan de ella. Me parece que ya hay una política y una intención del gobierno de Sánchez de bajar un poco el humo a Yolanda Díaz, porque si alguien ha impulsado el liderazgo de Yolanda Díaz o la imagen ha sido precisamente Pedro Sánchez. Recordemos cómo ha llegado a humillar a los ministros económicos del PSOE en el tema de la reforma laboral, dándole un protagonismo pues que al final ahora tiene que empezar a desinflar, ¿no? Ese es el problema de los aprendices de brujo. Efectivamente, Sánchez necesita que haya una izquierda fuerte, una izquierda radical alternativa fuerte, y Yolanda Díaz evidentemente le sirve para eso y va a tener que usarla y va a tener que aliarse con ella, pero tampoco le interesa al mismo tiempo que crezca demasiado y que le pueda robar el voto al PSOE. Entonces, bueno, pues es una disyuntiva en la que tiene que estar navegando y surfeando, ¿no? Entre auparla y después no dejar que crezca demasiado. Pero sí, parece que el futuro del PSOE, tal y como lo ha proyectado Sánchez, es efectivamente esos tripartitos con la izquierda y con los independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, como en el futuro a partir del año 24, en el gobierno estatal.
¿Antonio?
Sí, sí, desde luego eso es lo que parece, la coincidencia de estas noticias del apoyo de Bildu a los presupuestos y la decisión de Aragonés de apoyarse en los comunes, efectivamente nos lleva a un escenario, a un futuro escenario electoral en el que el Partido Socialista, consciente de que no va a tener la mayoría absoluta, necesita conformar una especie de mayoría de izquierda nacionalista, independentista, una mayoría muy confusa que efectivamente exige blanquear todo lo que hay a la izquierda del PSOE, blanquear Bildu, blanquear Esquerra Republicana, blanquear independentistas de todo género, para ver si entre todo eso suma. Y esa operación exige al mismo tiempo señalar y denunciar constantemente la extrema derecha. En el fondo se trata de crear un escenario en el que con la extrema derecha no se puede negociar, es decir, el PP no puede negociar con Vox, pero no existe la extrema izquierda, con lo cual el PSOE sí puede negociar con todo lo que está a su izquierda. Si a eso se consigue naturalizar y eso lo aceptan los votantes españoles, pues efectivamente eso le garantiza probablemente al PSOE una permanencia en el gobierno por mucho tiempo, porque tampoco el PP va a poder tener una mayoría absoluta. Si se da carta de naturalidad a que con la extrema derecha no se puede pactar, pero que no existe la extrema izquierda, desde luego la izquierda tiene una mayoría garantizada para mucho tiempo. El peligro que ahora Yolanda Díaz representa en esa operación es que el PSOE ha diseñado, Pedro Sánchez más bien, prefiero referirme a Pedro Sánchez que al PSOE, ha diseñado esa operación pensando en que él será la fuerza más votada y por tanto podrá en última instancia dirigir el gobierno y de alguna manera repartir las cartas. El problema ahora es que empieza a asomarse la posibilidad de que no sea la fuerza más votada y que esta señora, con el crédito que está adquiriendo en el gobierno, pues llegue en algún momento a poner en peligro la primera mayoría o la mayoría para el Partido Socialista, y eso ya son palabras mayores, y yo creo que a eso responde la reacción de Margarita Robles, que por otra parte en algo estoy de acuerdo con ella, no en que no se pueda utilizar el gobierno para el liderazgo, para reforzar el liderazgo personal. En realidad la gestión de un gobierno, la gestión de un ministro debería por sí mismo avalar el liderazgo de individual de cada político, de cada miembro del gobierno. Pero lo que es cierto es que este gobierno no entiende que es un órgano colegiado. Esto es realmente un insulto para los ciudadanos. Las decisiones del gobierno afectan y deben ser compartidas por todos los miembros del gobierno, independientemente de que en la discusión previa en el Consejo de Ministros la respaldasen o no, pero una vez tomada por el gobierno debería ser asumida por todos los miembros del gobierno y no el espectáculo que acudimos diariamente de peleas y contradicciones entre cada ministro.
A mí no me parece una mala noticia que los presupuestos de Cataluña salgan primero sin la CUP, que es una derivada extrema de cualquier planteamiento político, y que lo hagan rompiéndose la sintonía o afinidad de los socios soberanistas. Que entren los comunes alivia el peso del soberanismo y encima ocasiona a Puigdemont un problema, cómo represaliar esa gestión de los presupuestos y cómo alertar de que no está tan unida la familia del soberanismo, porque en realidad nunca lo ha estado, ¿no? Esa es la buena noticia de lo que sucede ayer. La mala noticia es la naturalidad con que el PSOE negocia con Bildu. Y no solo ya convirtiéndolo en un socio convencional, restándole toda angustia a las negociaciones que antes hubieran sido escandalosas, sino predisponiendo el escenario del País Vasco, que a mí es el que me parece premonitorio y preocupante. Yo me pregunto, y lo decía esta mañana, si veremos a Aznar Otegi de lehendakari. Y esta situación que nos resultaría extrema, desproporcionada, disparatada, se irá acomodando a medida que el masaje vaya haciendo efecto en la opinión pública, porque igual que nos resultaba inconcebible que Bildu fuera un socio convencional, y así lo denunciaba el propio Sánchez en sus declaraciones, la opción de los morados con Bildu y el Partido Socialista de Euskadi arropando a un Lendakari de esa naturaleza, todo lo que nos parece hoy estremecedor, igual no lo es tanto dentro de dos años.
Bueno, antes la liturgia con la que se producían las negociaciones con Bildu era vergonzante, no sé si te acuerdas la carucha con la que miraba Simancas, ¿no? Que era como apesadumbrado, ¿no? Es una gestualidad, ¿no?, que trataba de transmitir un cierto desagrado. Ahora no, ahora tenemos un ministro sentado con Bildu. Es más, un ministro que viene aquí y en una entrevista justifica el diálogo con Bildu como si fuera una fuerza política más, sin ninguna, sin ningún
Bolaños,
tipo de particularidad, ¿no?
Sí, como si fuera un ministro cualquiera, ¿eh?
Como si fuera así, no, voy a poner otro ejemplo, como si fuera Ciudadanos.
Claro, sí,
pues,
sí.
Exactamente, ¿no? Bueno, pues nos tuvimos que decantar y nos decantamos, ¿no?, por ello. Yo creo que el Frankenstein no es un engendro coyuntural ni temporal, ¿no? Aquí estamos hablando de una mayoría estable, de una mayoría que se busca además que trascienda esta legislatura, ¿eh?
Hay un relato además bien articulado al respecto, ¿no? Un relato que se basa en decir de que en su momento se exigió y se pedía que a ETA dejara de matar y que había un camino político, y ese camino pues pasa pues por olvidar a las víctimas. Nos interesa mucho más el franquismo de hace de tantísimos años, nos interesa mucho la guerra civil, hacemos leyes de memoria que es una chapuza jurídica e histórica, pero en cambio aceptamos que Otegi, que era un miembro de la dirección de ETA, una de las figuras más importantes dentro de ETA, pues esté ahí. Entonces nos hemos de acostumbrar a que llegará un momento, como pasa en Cataluña, que hay unos ejes, que es ejes izquierda-derecha, nacionalismo, no nacionalismo, y que cada oveja con su pareja, es decir, la izquierda pactarán y tendremos un día efectivamente a Otegi en el gobierno.
Me dais un minuto que tengo que hacer una pausa, son las 9:04 y enseguida recibimos a Pedro J. Ramírez, que es el autor de Palabra de Directores, el director del Español. Ahora mismo les saludamos. Minutos de la mañana de este martes, 8:10 en Canarias, en compañía de Paco Maruenda, de Maite Rico, de Antonio Caño, de Amón y de Rafa Latorre, recibimos al director del Español y antes director del Mundo y antes director de Diario 17, Pedro J. Ramírez. Hola Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Un gusto sentarme aquí con tantos ilustres y queridos compañeros.
Estás presentando Palabra de Director, antes estábamos haciendo aquí la broma fuera de micrófono. Este es el primer tomo de tus memorias. ¿Cuántos tomos más calculas tú que podrán salir?
No pongamos límites a la naturaleza. Pero no, en principio mi compromiso es hacer otra entrega dentro de un par de años.
Dentro de un par de años volverás entonces al programa, si no vuelves antes.
Ojalá sea antes.
Bueno, te empiezo preguntando, no por lo que dices tú en tu libro, fíjate, sino por lo que dice Cayetana Alba de Toledo en su libro, del que también hemos hablado aquí hace algunos días. Cuenta ella, cuando se presenta en tu despacho para decirte que va a dejar el Mundo porque se va a dedicar a la política. Y entonces dice Cayetana, escribe, dice, Pedro J. empezó a girar sobre las baldosas como una peonza, sus manos enganchadas a los tirantes, y me dijo, pero te has vuelto loca, Cayetana. ¿No te das cuenta de que el periodismo es política sin responsabilidad? Pedro no se contentaba con ser el primero en contar una historia. Quería hacer él la historia con mayúsculas. Quería ser un kingmaker, un hacedor de reyes. Tenía una política editorial, y digo política en el sentido literal del término. Te pregunto si has escrito este libro para darle la razón a Cayetano.
No.
Una constatación de lo
bueno,
que ella dice.
En este libro lo que se encuentra es el origen exacto, mucho más brillante todavía, de esa frase. Y corresponde al que fue el siguiente del siguiente jefe de Cayetana, José María Aznar, que un día, paseando por el campo, pues evocó también el recuerdo de su abuelo, el gran periodista Manuel Aznar, y dice, mira, el periodismo, al final, el polvo editorial es el único que se echa y no tiene consecuencias. Bueno, era un poco ese, tú escribes algo, das tu opinión, la gente lo lee y ya está. Por eso ahí está la diferencia entre poder e influencia. Yo creo que los periodistas nunca hemos tenido poder. Hemos tenido influencia y debemos seguir teniendo influencia, aunque esa influencia esté cada vez más, digamos, atomizada, más repartida. A mí me gusta más un país en el que muchos influimos algo que un país en el que pocos influyan mucho. Pero el poder está en el boletín oficial del Estado, no nos engañemos. Poder es, presento un proyecto de ley, tengo mayoría en el Parlamento, lo mando al BOE y a partir de ahí eso se hace. Yo creo que el periodismo es otra cosa. El periodismo apela a la razón, a los argumentos. Claro que los medios que yo he dirigido, pues como todos los demás, tienen una política informativa y una política editorial. Y yo creo que Cayetana fue una extraordinaria periodista, de la misma manera que creo que está siendo una muy mala política. Probablemente porque en esa conversación yo traté de convencerla de que no cambiara de bando, de que no dejara el periodismo. Y creo que todos habríamos salido ganando si Cayetana hubiera seguido dedicándose al periodismo, porque tiene una capacidad de transmitir convicciones con brillantez, con desde una formación muy poco común. Yo también le hice la primera entrevista de trabajo, o sea, cuando yo no la conocía, que es la vez que alguien recién llegado a una redacción, a mí me impresionó más por su capacidad. Ahora, como yo les dije a los que luego fueron sus jefes, lo último que habría hecho en mi vida es nombrarla portavoz mía, porque Cayetana solo puede ser portavoz de sí misma.
En el libro, claro, el poder, el periodismo es una cosa, el poder es otra. Pero en el libro tú todo el tiempo estás cultivando relaciones de poder. Bueno, en el libro, en tu vida, que es lo que tú cuentas en este libro. Es decir, son las memorias de un director de periódico, pero son las memorias de un muñidor de relaciones, también de operaciones políticas. Tú apareces ahí sentando en la misma mesa a cenar, por ejemplo, a Aznar y Anguita, que no se habían tratado personalmente hasta ese momento. Eso no forma parte de las funciones de un periodista. Poner de acuerdo a Aznar y Anguita para que se conozcan y entre los dos tejan una alianza que acabe con el gobierno del señor González.
Es la leyenda de la pinza. Yo lo único que hice fue invitarles a cenar. El periodismo y la política estamos todos interactuando unos con otros.
Pero no
con
tanto
el
como
mundo.
Tú.
Ojo, hombre, porque llevo 42 años. Como van a cumplirse 42 años como director de periódico.
Pero cuentas,
empecé
pero
muy pronto.
Con Aznar todavía andar en la oposición y los primeros años de Aznar, estás todo el día jugando al pádel, yendo a verle a comer, a cenar con él y
sí,
con la botella.
Hasta que se rompió la entente cordiale cuando él incumplió el compromiso de no desclasificar los papeles del CSID. Al final terminó haciéndolo como consecuencia de una resolución del Tribunal Supremo, pero sobre todo como consecuencia de la influencia que medios de comunicación, no solo un periódico, una emisora de radio de una manera muy destacada, tuvieron sobre él en ese momento. Se encontró con que sus propias bases criticaban el incumplimiento de esa promesa electoral. Yo creo, volviendo a lo de la pecera, los políticos cortejan a los periodistas a los políticos. Eso nunca termina en un matrimonio. Yo, cuando creo que tengo una relación de amistad con Aznar, y no termino de estar nunca seguro, es ahora, una vez que él ha dejado el poder, o con Zapatero. Cuando alguien está en la Moncloa, es imposible que haya una relación estable de amistad, porque el periodista tiene que cumplir su función. A mí me parecieron muy bien muchas de las cosas que hizo Aznar, pero me pareció un catastrófico. O sea, Rubén estaba entonces en el periódico cuando apoyaron la guerra de Irak. Yo creo que ningún medio, no sé si hubo alguno más duro, pero ningún medio fue No sé si hubo alguno tan duro, pero ningún medio fue más duro.
Pero fíjate que el mundo cómo describes con la guerra de Irak. En el libro, el momento en el que tú conoces a José María Aznar en Davos, creo que es.
Sí.
En Davos, joven promesa Aznar todavía, porque aún no había llegado a la presidencia del gobierno. Tu relato es prácticamente el de un casi un enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento político del personaje, dices tú. Desde su sobriedad y a pesar de su timidez, me pareció que Aznar tenía madera de líder, porque reunía los dos requisitos esenciales, convicciones y determinación. Faltaba la hoja de ruta y yo estaba dispuesto a tratar de influir en ella. Mi candil de Diógenes enfocaba a su bigote. Si buscaba a un hombre, ya lo había encontrado.
¿Cuál era el problema de España en ese año 93? El felipismo llevaba 11 años en el poder. El felipismo había dado pie a, no a graves equivocaciones, como estamos hablando de lo del CSID, la no desclasificación o la guerra de Irak. En el felipismo se estaban cometiendo gravísimos delitos desde el poder. Faltaba todavía demostrarlo, pero yo ya tenía el convencimiento. Y había el riesgo, hay que remontarse a esa época, de que España derivara en otro régimen caudillista, con una legitimidad distinta, por supuesto, de la que tenía el franquismo. Yo escribí un artículo casi coincidiendo con el diagnóstico de Marcelino Camacho, que se titulaba Franquismo sociológico en la España felipista. Ahora que se ha denostado tanto a UCD, se la ha intentado presentar como una especie de prolongación del franquismo, más bien la UCD fue un paréntesis entre dos tipos de caudillismo que quedaron plasmados, por ejemplo, el día que Felipe González se subió con su esposa, hizo una visita de Estado a Portugal con el cuñadísimo en el Azor. Y tantas cosas. La derecha estaba liderada por Fraga y esa era la mayor garantía de que nunca habría alternancia. Yo creo que desde el ámbito, fíjate que la palabra que está ahí es influencia, desde el ámbito de la influencia que podía tener un medio de comunicación, primero como Diario 16, luego como El Mundo, nosotros luchábamos, tratábamos de impulsar que pudiera haber alternancia. Nosotros le dábamos a los ciudadanos los elementos de juicio. Es verdad que para mí Aznar fue un descubrimiento precisamente por ese estereotipo del charlotín, a él no le acompañaba la apariencia. Yo me di cuenta desde el principio que él era mucho mejor de lo que parecía, de la misma manera que Felipe parecía mucho mejor de lo que era. Entonces, yo sí entablé una relación muy estrecha con él, de la que me siento orgulloso personal y profesionalmente. El pádel fue el pretexto. Es verdad que era un deporte archiminoritario. Yo creo que ese es uno que quien más nos debe en España es la Federación Española de Pádel, porque entonces casi nadie jugaba al pádel. Pero el conocerle tan bien, y ahí está la imagen del balcón de Carabaña que desde el grupo Prisa se sacaba a relucir tantas veces. A mí, por ejemplo, pues me permitió no incurrir en el mismo error que incurrieron otros medios, y estamos saltando en el tiempo, 11M. Cuando el 11M, José María Aznar, presidente del gobierno, empieza a llamar a los directores para decirnos que ha sido ETA. Y, como consecuencia de su llamada, hay periódicos que cambian su portada y donde ponía masacre terrorista ponen masacre de ETA. Fue el caso de nuestros colegas del País. Dice, si te llama el presidente del gobierno para decir que ha sido ETA, pues tú te lo crees. Pues a mí me ocurrió lo contrario. Ibarretxe había dicho lo de las alimañas. Todos los líderes habían señalado a ETA. Yo tenía una edición extra en la que ponía ETA. Y cuando me llamó Aznar para decirme lo mismo que les dijo a los demás, yo me di cuenta de que él estaba convencido. No me cabe ninguna duda de que él estaba convencido de que había sido ETA. Pero también me di cuenta de que él no tenía pruebas, de que él utilizaba un argumento tan absurdo como que la prueba de que había sido ETA era que habían interceptado una conversación con Batasuna en la que lo negaban. Claro, yo pensé que en una encrucijada tan importante de la vida de España nosotros no debíamos hacer esa atribución sin tener algo más que el convencimiento del gobierno, que podíamos poner en un párrafo, el gobierno está convencido de que ha sido ETA. Pero, claro, yo pude tomar esa decisión porque le conocía bien, porque yo estaba seguro de que si él hubiera tenido pruebas en la confianza que había existido entre nosotros o que existía entre nosotros, él me hubiera dicho, sabemos esto y esto, pero por favor no lo publiques. Y evidentemente si se trataba de preservar, si se hubiera tratado de preservar una investigación policial, pues yo no lo hubiera publicado hasta que la información hubiera estado desembargada. Pero yo me di cuenta de que él estaba inmerso. Quizá también ocurrió, y lo digo en el libro, que yo acababa de ver el famoso documental de Robert McNamara, The Fog of War, en el que él explicaba por qué cometieron todos los errores en relación a la guerra de Vietnam. Dice, estábamos tan inmersos en la cuestión, nos sentíamos personalmente tan afectados que estábamos cegados por la niebla de la guerra. Entonces yo pensé que a Aznar le podía estar ocurriendo eso. Y fíjate, todo el tiempo que ha transcurrido, ese sigue siendo mi diagnóstico. Y creo también pues que junto con el apoyo a la invasión de Irak, pues fue un final terrible para lo que había sido un buen ejercicio del poder en general.
De la lectura del libro y de ese día en concreto, saco la conclusión de que tú crees, y te pregunto ahora que estás aquí, ¿tú crees que quien le dice al hacer lo de los terroristas suicidas, que no existían, ¿es Rodríguez Zapatero?
No, de eso no lo puedo saber. Lo que sí sé es que Rodríguez Zapatero...
Te pregunto lo que sabes y lo que crees.
No, en dos o tres ocasiones el Zapatero me habla a mí de suicidas, de varios suicidas. Créeme, además también invoca su credibilidad, que lo que te digo es cierto, que tenemos gente dentro. O sea, lo que yo creo es que quienes le dijeron a la SER que había terroristas suicidas y quienes se lo dijeron a Zapatero fueron los mismos. No que fuera Zapatero el que se lo dijera a la SER.
Es que mira cómo está redactada la historia, dice. Estás hablando con Zapatero el 11 de marzo. Y él te dice, respecto al gobierno, dice, saben desde hace horas que ha sido Al-Qaeda, pero no lo quieren reconocer. Yo sé por distintas fuentes que puede haber restos de suicidas. Y tú le preguntas, ¿restos de suicidas? Él te dice, hazme caso. Es gente que sabe lo que dice. Luego me contarían en la redacción que mientras yo hablaba con Zapatero, la radio de Polanco estaba dando la misma noticia por boca de Ana Terradillos. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la SER que en el primer vagón del tren iba un terrorista suicida. Caray, pensé yo cuando me lo dijeron. ¿Quién tuviera siempre tres fuentes distintas para corroborar una noticia tan importante?
Claro.
Claro, yo interpreté mal entonces, que es decir, con tres fuentes no, es una, que igual es la misma.
No.
Y a estas alturas tú sigues sin saber quién le dijo entonces, porque quien te lo dice a ti sí es Zapatero, a él se lo han contado. ¿Quién se lo contó a Zapatero?
O sea, él utilizó en distintos momentos esa expresión, es gente que sabe... o tenemos gente dentro. Yo creo que fue algún mando de la policía que desde el principio estuvo en la idea de orientar la información en esa dirección. Yo no creo que Zapatero hablara en ese momento con la SER. Claro, ya es difícil
igual que te llama a ti, precisarlo. Igual llama al director.
Bueno, yo es que creo que en ese momento él tenía mejor relación conmigo que con el grupo Prisa. Acordaos de que estaba siempre esa tensión de que él no estaba siguiendo las directrices de Felipe en su relación con los medios, y luego eso se plasma en el estupor general cuando la primera entrevista al llegar a la Moncloa, que me la diera Aznar, pues a nadie le sorprendió, pero que me la diera Zapatero, yo creo que aquello lo hizo con mucha intencionalidad para fijar un espacio de independencia en relación a los respaldos tradicionales que el PSOE había tenido en el grupo Prisa.
En esa conversación también aparece por primera vez la tesis de que puedan haber sido varios autores los que han cometido el 11M, ¿no? El Zapatero te dice a ti, están convencidos, aunque avalen la versión del gobierno sobre la autoridad de ETA, los policías, de que es islamismo. Tú le dices, qué cosa tan rara, y si hubiera varios autores. Y te dice Zapatero, esa es la tesis de Felipe. Y tú le preguntas, ¿qué dice Felipe? Y te cuenta, Felipe sostiene la tesis de que ha sido un trabajo por encargo de ETA. Y sería la primera vez que pasara algo así.
Sí. La joint venture que en algún momento llegamos a comentar, yo creo que era un momento de enorme confusión. Yo creo que la reconstrucción de mis conversaciones de esos 4 días indica que la investigación era un caos, que nadie sabía lo que había pasado, que había margen para todo tipo de conjeturas. Es verdad, el propio Dezcallar, el sábado a las 6 de la tarde, cuando están difundiendo que se han producido las detenciones y la SER atribuye a el CNI la idea de que ya no hay más que una hipótesis de que ya se ha descartado la otra línea, a mí Dezcallar me dice en esa conversación, es verdad, por un lado, que ha habido detenciones, pero también te recuerdo que Josu Ternera ha dicho que Aznar no abandonaría pacíficamente o no abandonaría normalmente la Moncloa. ¿Por qué me mantiene las dos hipótesis abiertas cuando ya se han producido las detenciones el director del CNI? Hay quien dice que porque se lo impusieron. Hombre, yo conocía a Dezcallar, había sido colaborador del periódico de Mallorca de muchos veranos. Estoy seguro de que él no me va a vender esa milonga si él no sinceramente hubiera creído que las dos hipótesis estaban abiertas. Hombre, el tiempo ha transcurrido y ha dado suficientes elementos como para pensar que es verdad que los contactos entre los islamistas y los etarras en las cárceles eran intensos y a alto nivel, pero no hay al día de hoy ninguna prueba que vincule a ETA con el 11M. ¿Por qué seguimos teniendo tantas dudas? Seguimos teniendo, sigue existiendo tantos huecos en un relato tan fragmentario como el que queda recogido en la sentencia. Pues yo creo, ¿y por qué ningún periodista, ningún medio, ni español ni extranjero, ha conseguido avanzar más en esa investigación? Porque yo creo que fue un trabajo extraordinariamente profesional. Y creo que la única oportunidad real que vamos a tener de llenar esos huecos en lo que, sin lugar a dudas, fue un atentado de orientación o de motivación o de fachada, desde luego, islamista, pues la única oportunidad estará el día en que se desclasifiquen documentos en Estados Unidos, en Francia, en Marruecos y, por supuesto, en España.
Hay algunos episodios muy interesantes en el libro que yo al menos no conocía. Por ejemplo, cuando está en plena ebullición la investigación de los GAL, está el señor Belloc de biministro, se decía entonces, biministro de Justicia e Interior, yo creo que Garzón ya ha dimitido porque está enfadado, no sé. Y entonces tú te encuentras una noche volviendo de cenar casualmente con Belloc en la calle.
A las 3 de la mañana o a las 2 y pico de la mañana, en la calle Almagro, justo en el portal donde vivía Piluca Navarro, la secretaria personal de Felipe González, con quien el biministro tenía una buena relación de amistad.
Y de esa conversación, él te está explicando cómo va. Bueno, está en fase de investigación lo de los GAL. Hay una figura que es Ricardo García Lamborenea, que los más veteranos de nuestros oyentes se acordarán, que pertenecía al Partido Socialista y que ha prestado declaración ante el juez. Y el ministro Belloc te ofrece pasarte la declaración que ha realizado Lamborenea ante el juez para que tú la publiques, porque es una declaración que, según él, deja muy bien a Felipe González. Y, en efecto, tú cuentas en el libro que es Belloc, el ministro, el que, saltándose el secreto de sumario, te hace llegar a la redacción del periódico la declaración que ha prestado Ricardo García Lamborenea, que muy lejos de lo que él sostenía, muy al contrario, es bastante negativa para el presidente González, bueno, y para el gobierno en su conjunto.
Sobre todo, decía, Felipe González tomó la decisión de montar los GAL en una reunión en la que yo estaba presente. Aquello que a mí me dejó tan estupefacto como a ti, tiene un contexto, pero ni siquiera ese contexto termina de darle una lógica, vamos, es decir, es lo terrible que era la política en esos momentos. O sea, está claro que Belloc quería sustituir a Felipe González, que su ambición era llegar a la Moncloa y ser el número uno del PSOE con la bandera de que él había luchado contra la corrupción y acabado con las tramas de terrorismo de Estado. Claro, él jugaba a dos barajas. Al mismo tiempo estaba impulsando a través de Margarita Robles que se averiguara la responsabilidad del general, del teniente, del coronel Galindo en los asesinatos de la Zarzabala, y estaba condecorándole y ascendiéndole a general. Pero es que en el libro se cuenta también el argumento con el que Belloc me pidió que desde el diario El Mundo le ayudáramos a encontrar a Roldán y a conseguir la entrega de Roldán. Dice, tenemos que encontrarlo antes de que lo maten. Y yo le digo, ¿cómo antes de que lo maten? Sí, antes de que lo mate el vicepresidente Serra. Pero no era metafórico. No tengo ninguna duda de que hablaba de que Serra estaba dispuesto, o incluso tenía una trama en marcha, para liquidar a CNI o quien fuera, liquidar a Roldán para que no pudiera tirar de la manta. Claro, todo esto era un tiempo terrible. Era un tiempo en el que, como digo, no estábamos hablando si desde el gobierno se impulsaba una contrarreforma laboral o se hacían unos pactos vergonzantes con un partido político determinado. Estábamos hablando de que se asesinó a 3 docenas de personas y era imposible que el presidente del gobierno no estuviera al tanto de todo eso. Los propios sumarios que se instruyeron, el propio juicio oral, que al final terminó con la condena y encarcelamiento del exministro del Interior, de Barrio Nuevo, del número 2 del Ministerio del Interior, de Rafael Vera. No hay nadie que pueda pensar que se puede mantener secuestrados por el ministro del Interior y su número 2 a una persona en una cabaña de Cantabria durante 8 o 10 días sin que el presidente del gobierno sepa. Dicen, ya se ha aclarado la X del Ogal. Bueno, hombre, pues es que la llevará en la frente para toda la posteridad.
Seguro que los contertulios quieren también participar de la conversación, sobre todo los antiguos subordinados, subalternos.
En ese caso soy el primero.
¡Qué morro!
Hombre,
¿verdad? La seniority es de Rubén.
Y el orden alfabético. Pedro, no sé qué depara el segundo tomo, pero dirías que de un tomo a otro va la distancia que media entre una prensa fuerte, corpulenta, aguerrida, respecto a una prensa contemporánea dispersa, más frágil y más precaria.
Sin duda. Mi libro termina en el año 2006, el tomo Palabra Director, y digo que ya se estaba gestando la crisis de la subprime que terminaría golpeando a toda la economía en todos los sectores, pero muy especialmente en la prensa, porque se hunde la publicidad y disminuyen los compradores de periódicos porque la gente no tiene dinero, porque baja el consumo, y al mismo tiempo surge la alternativa tecnológica que representa Internet y un producto por el que se pagaba se ve sustituido por otro que es gratuito. Ya se está incubando, por lo tanto, la gran crisis que a comienzos de la década siguiente irá estallando en todos los grandes medios de comunicación, ¿no? Es decir, eso efectivamente será el comienzo del segundo tomo, porque Es verdad que en el mundo, y tú lo viviste, las cosas sucedieron de una determinada manera, pero en el país, en La Vanguardia, en Le Monde, en el Times, en el Daily Telegraph, en el New York Times, en todos, o sea, hubo 15 destituciones de directores en año y medio, en los grandes, por algo sería, ¿no? Es decir, este libro es un homenaje al gran periodismo en un tiempo, en una edad de oro, en la que el transmitir noticias exclusivas y relevantes a los lectores era una actividad rentable, sostenible, próspera. A partir de ese momento, y por lo tanto, los directores, como representación del equipo humano, es decir, la redacción, era la columna vertebral de cada periódico. Luego, quienes toman el relevo son los gerentes, los que, en definitiva, pasan de vender información a los lectores, proporcionar poder a los ciudadanos, a vender lectores a los poderosos. Ese fue el cambio de paradigma que se produce. Y todavía seguimos, de alguna manera, arrastrando las consecuencias de eso. Es verdad que, y estamos acercándonos mucho más al presente, que los problemas que genera la tecnología, siempre, históricamente, los resuelve la tecnología. Y yo creo que se está produciendo en los últimos años una recuperación de la viabilidad de los medios de comunicación, y especialmente de los nativos, porque, claro, aquí cada uno lleva en el bolsillo una rotativa. Aquí, en cada dispositivo móvil, se imprime cada día un periódico de una manera muchísimo más eficiente industrialmente de lo que significa la actividad convencional. Y yo no he hecho nada de menos el papel, la impresión, la tinta, las rotativas, las camionetas de reparto, la relación con los kiosqueros, nada. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la sustancia de nuestra actividad?
Maite.
Mencionábamos a Zapatero. Usted habla de una buena relación, la buena relación que tiene con él, ahora que está fuera de la presidencia, pero ¿qué opina de su papel como valedor del régimen chavista, de lo que estábamos hablando, o de Otegi como hombre de paz, cuando una persona es peor expresidente que presidente incluso? ¿Se puede mantener una relación de amistad con él?
Yo, a lo mejor, te va a parecer, y me encantaría que tú pudieras tutearme más, lo cual significaría que también habrías trabajado en algún periódico, pero la realidad nunca es perfecta. Yo voy a lo mejor, sé que esto escandaliza cuando lo digo, yo creo que Zapatero es el mejor ser humano que ha pasado por la Moncloa, en el sentido de que es una persona a la que el poder no le cambió, que es una persona que tenía una visión acertada en unas cosas, errada en otras sobre España, que es, con diferencia, el presidente más dispuesto a escuchar las ideas del otro. Y yo también tengo que decir que siempre que he hablado con Zapatero de cualquier tema, me he dado cuenta de que, aunque no me convenciera, debía tener en cuenta su punto de vista. Evidentemente, el proceso de paz con ETA, que viene a quedar anunciado en la entrevista que yo le hago en el año 88, esta es una de las cosas que he contado por primera vez en el libro, mis 27 horas encerrado en el Hotel Holiday Inn de la estación de Lyon de París con la cúpula de ETA. Al final sale una entrevista que se publica en Diario 16, que de alguna manera es el último, el penúltimo detonante de mi destitución en Diario 16. Y en esa entrevista ETA dice: estamos dispuestos a negociar, pero no a pedir perdón ni a rendirnos. Claro, eso es lo que sucede un cuarto de siglo después. Y el balance de esa operación política, que tiene que pasar, lo intentan todos los gobiernos, al final Zapatero lo lleva a término, ¿cuál es el balance? Pues un claro oscuro tremendo, una sensación agridulce. Por un lado, el alivio de que no tengamos un cadáver, de que no nos pongan cada día un cadáver encima de la mesa, pero por otro lado, la vergüenza y la humillación y el desgarro de que individuos como Otegi, al que yo os lo contaba, yo les recordaré siempre, el día posterior al asesinato de José Luis López de la Calle, bajo el reloj de la iglesia de Andoain, justificando y diciendo, de esta manera, ETA ha puesto sobre la mesa el papel de los medios de comunicación. Lo que había puesto es en el féretro el cuerpo de nuestro querido compañero, un hombre que era el símbolo del pluralismo, la tolerancia, que iba con su bolsa de plástico, con todos los periódicos, desde el Egin hasta el periódico más de derechas que hubiera en ese momento, y con su paraguas rojo. Todos los que hayáis visto Patria, pues os habréis dado cuenta del extraordinario paralelismo que hay entre la muerte del protagonista de Aramburu, el asesinato del Chato y el de López de la Calle, las amenazas recurrentes, las pintadas en el pueblo, hasta el papel de la iglesia, porque mi tesis es que a José Luis lo asesinaron tres veces. Primero los pistoleros, luego Otegi al justificarlo y luego el obispo Uriarte al utilizar aquello fue terrible, al utilizar el funeral para pedir el acercamiento de los presos a Jaime Mayor, que estaba presente.
La Torres, te dejo hacer la última, pero tiene que ser muy muy corta. Pues,
mira qué tardes. Yo como subordinado, además, yo fui del Español, pues soy muchísimo más joven que Rubén, claro.
El te echó, te despidió.
No, la ley de la oferta y la demanda.
Se marchó él.
Le hicieron una OPA.
No hurguemos en la herida tampoco, ¿no? Bueno, la cuestión es que estás escribiendo, director, una vida política muy hedionda, una vida social, la de España de los 90, con graves dificultades. Entonces, claro, alguien que, un joven que te escuche, ¿no?, y que está ahora cociéndose en esa nostalgia que se lleva, ¿no?, respecto, vamos a vivir peor que nuestros padres, parece que la situación política no puede ir a peor. O sea, ¿tú qué opinas de este discurso de la nostalgia, ¿no?, que parece que pinta una España que ahora mismo ha llegado ya a tocar fondo, ¿no?
Bueno, lo que se ve en este libro es que la situación es límites, con todos los componentes dramáticos que puedas pensar, que hay más grave que entren unos hombres armados pegando tiros en el Congreso, que hay más terrible que estallen X bombas simultáneamente la antevíspera de la jornada de reflexión de unas elecciones generales, que una parte de España se declare unilateralmente república independiente. España ha pasado por situaciones terribles, verdaderamente límites, y yo creo que la democracia siempre ha encontrado el camino de resolver los problemas generados en la democracia. Y en cuanto al papel de la prensa, yo digo que este libro es un homenaje a nuestros héroes, es decir, por un lado, a los periodistas que consiguieron investigar y las grandes exclusivas, la entrevista con Roldán, Cerdán y Rubio, Melchor Miralles cuando consiguió al final que Amedo confesara, Fernando Lázaro, el gran Fernando Mújica que ya no está, etcétera, y sobre todo a esas tres personas que dieron la vida por contarlo, López de la Calle, Julio Fuentes y Julio Anguita. A mí me gustaría que además de como un homenaje para todos ellos, este libro inoculara la vocación, la pasión, reafirmara a quienes ya han decidido dedicarse al periodismo y sirviera para contagiar ese virus, esa pasión por vivir de una determinada manera, que al final es el periodismo, a las nuevas generaciones. Yo estoy seguro de que eso va a suceder y de que el periodismo contribuirá a que España supere sus dificultades.
Pedro J. Ramírez, gracias por la visita y por la conversación.
Bueno,
y hasta cuando tú quieras.
Casi me dan ganas de acelerar el segundo tomo para poder volver.
Para preparar el tercero.
¿No? Para poder volver a tener una conversación como esta.
Gracias, Pedro, que tenga buen día. En 13 minutos, las 10 de la mañana ya, 9 menos 13 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
podéis utilizar 30 segundos que nos quedan de conversación de tertulia esta mañana para decir algo respecto a la nueva disparidad en la que estamos. Disparidad, una vez más, de criterios entre tribunales superiores de justicia, gobiernos autonómicos, ciudadanía en general, respecto de si deben obligarnos a presentar el pasaporte COVID para entrar en los bares, en los restaurantes, en los teatros, en los cines. Esto que ya está en... bueno, en Austria están ya en la reclusión total. Esto que se abre camino en algunas comunidades autónomas de nuestro país, pero con tribunales superiores de justicia que en unos sitios dicen que sí y en otros sitios dicen que no. ¿Algún comentario queréis hacer? Que sea breve sobre esta cuestión. Antonio, Paco...
Bueno, no hay una unificación de
doctrina. Que el gobierno fije criterios de una vez, por favor, que permita poner orden en este caos y que se den a conocer los nombres de los expertos en cuya opinión se basan las decisiones que se están tomando o se van a tomar. Me parece que eso es lo más urgente de todo.
Paco.
Bueno, lo que decía, no hay una unificación de doctrina y es un tema muy trascendente en esta materia porque cada tribunal pues toma la decisión que considera de acuerdo a derecho y no hay un marco legal nacional que sería lo lógico y que pase en otros países que permite este tipo de actuaciones.
Antes de saludar a Ignacio Rodríguez Burgos, que sé que se está pendiente de las Navidades, estará pensando a ver cómo triunfar en casa, pues mira, para preparar unos días en familia y con los amigos lo importante es que ellos disfruten, ¿no? Porque a todos nos gusta mucho la fiesta. Estamos ya todos pensando en ir a casa de Ignacio para disfrutar del jamón, del lomito, del queso que lo corta como nadie y de la botella de Fuente Espina, que es Ribera del Duero. Que no se nos olvide que esto es lo más importante. Fuente Espina, el nombre de este vino. Bueno, Ignacio, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo
sabes? La vida económica, ¿cómo la tenemos?
Yo soy periodista, fui tendero, ¿eh? Ahí con el jamón ibérico.
Y a mucha honra, además.
Y a mucha honra.
Igual estás pensando en volver.
Hombre, pues no te creas, ahora es un buen mercado.
Para el viernes que hay Black Friday.
Hombre, claro que sí. El caso es que el IBEX 35 abre en color navideño y eso que falta un mes para que venga por aquí San Nicolás. Está todo rojo, rojo, rojo. La bolsa española pues abre con una caída del 1,11% a los 8.722 puntos. La nueva ola de la pandemia que se abre pasa por la llanura europea, por Alemania, Austria y también los Países Bajos y Bélgica, zarandea las expectativas de los mercados. Los operadores temen retrasos en la recuperación tambaleante con las nuevas restricciones. Y en el turismo, pues lo que temen sobre todo es que los Reyes Magos traigan carbón, como por ejemplo en Aspontes, ¿no?, que han traído 140.000 toneladas de carbón para ver si baja el precio de la electricidad, que está un 74% más caro que hace un año por estas fechas. En el IBEX suben Almiral Colonial y Energéticas, como Enagás o Naturgy, también IAG y Amadeus. Las ventas se centran en Siemens, Fluidra y también corrige Telefónica, que ayer subía más del 6% y hoy los inversores pues no han aguantado mucho para empezar a vender y sacar beneficios rápidamente cuando Tour España dice que en octubre se crearon 236.000 puestos de trabajo, afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Y que tengas buen día.
Gracias.
¿Cómo estás, Marisol? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Tendrías unos Callahan para estas personas que quieren ya abandonar nuestro estudio?
Por supuesto, y si quieren ir a la montaña o prefieren caminar por la ciudad, pues no tienen por qué cambiar de zapato. Con Callahan SUP puedes tener lo mejor de los dos mundos. Callahan SUP está diseñado para responder en condiciones meteorológicas extremas. Callahan ha creado un nuevo material exclusivo para las suelas llamado Adapt Light Rubber, que ofrece ligereza y máximo agarre. Y además, Callahan SUP está fabricado con pieles hidrofugadas que repelen el agua. Encuentra los mejores diseños para hombre y mujer, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Pues os deseo que tengáis todos un buen día, sobre todo la torre, ahora que nos ha contado Pedro Jota cómo fue lo suyo, el despido fulgurante, fue como fulminante.
Fulminante, fulgurante y flagrante.
Cuando uno está en mercado, pues bueno, ya sabéis.
La acción ha sido muy violenta, a mi opinión.
Pero luego fuera del micrófono nos ha contado.
Opinión,
opinión, ¿eh? Echarte, ¿no? Siempre.
Aquí os vais. Adiós, Paco. Adiós, Antonio. Adiós, Rafa.
Adiós, adiós.
Adiós, Maite. Eso no le ocurre. Muy violento.
Adiós.